Nos vamos acercando ya al mediodía en este viernes 19 de marzo. Por cierto, felicidades para los José, las Josefas y para todos los padres. Nos adentramos ahora en uno de los espacios que les proponemos cada viernes aquí en el Directo Mañana en Sintonía y tiene que ver con salud pública, un espacio que coordinamos conjuntamente con el especialista en salud pública José Luis López. Hoy nuevamente nos visita en estos minutos de radio Iñaki Jáuregui. Él es veterinario y lo teníamos la pasada semana, no, la anterior, para hablar de la importancia de este tipo de profesional en la situación de pandemia en la que estamos. Y hoy nos hace Iñaki una sugerencia en torno a hablar de la presencia del veterinario en toda la cadena alimentaria y también en un asunto que ya comentamos la pasada semana, esa última semana que hablábamos con Iñaki, y tiene que ver con la zoonosis. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, y felicidades a todos los Josés y a todas las Josefas.
Ajá, y lo de los padres también por esto de la compra, ¿no? Digo yo.
No, y a los padres, sobre todo aquellos que ya vamos dejando la figura paternal, esa del padre, y nos vamos incorporando sobre ya un poco a nuestro deber con nuestros hijos en todas las actividades. Uh-huh. Ya no solamente esa figura paternal que éramos antes, el padre, sino a todos los que ya vamos incorporando en todos los aspectos de la vida con respecto a nuestros hijos. Sobre todo a esos también les felicito.
Muy bien. Iñaki, hoy nos trae esas dos aristas de la profesión de veterinario o veterinaria que tiene que ver con la presencia de estos profesionales en la cadena alimentaria y en la zoonosis. Recuerden los oyentes que la última ocasión que tuvimos tuvimos la oportunidad de hablar con Iñaki nos comentaba un poco para situar a la profesión en su justa medida, en qué han sido los grandes olvidados en toda esta situación, ya que estamos hablando de una especialidad muy importante en todo lo que tiene que ver la salud pública, ¿no? Iñaki, yo creo que también es un gran desconocido para el gran público este tipo de profesionales.
Vamos a ver, el veterinario realmente su principal misión es curar a los animales, ¿vale? Pero a la hora de curar a un animal, lo que estamos haciendo también sobre todo es prevenir que esas enfermedades que tienen los animales pasen al ser humano. Desde un principio, pues nos dedicábamos en la época romana a cuidar animales de carga, eso no tenía nada que ver, pero poco a poco hemos ido incorporando a otra serie de animales y ya ahora mismo nos dedicamos a eso, a curar enfermedades de los animales, evitar que se enfermen y sobre todo estos animales de granja, de los cuales nos suministra la carne para alimentarnos, pues que esa carne, cuando llegue al plato, no nos transmita ningún tipo de enfermedad. ¿Entendido?
Uh-huh. Perfecto. Esa era la idea principal.
Entonces, dentro de eso, ahondando la segunda parte, esas enfermedades que el animal pueda transmitir al ser humano es lo que realmente se denomina zoonosis.
Uh-huh. Y para que se produzca ese fenómeno, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Porque entiendo que eso no será nada fácil, ¿no? Que una enfermedad que solo sufren los animales pase al ser humano, ahí tiene que haber un proceso, ¿no?
Vamos a ver, hay que diferenciar un poco las zoonosis, estas zoonosis que estamos sufriendo ahora, estas pandemias como el SARS-2, el COVID, la gripe aviar,
sí.
Son, digamos, unas zoonosis donde, se necesitan una serie de pasos entre un animal y el ser humano. Hay otras zoonosis que son mucho más fáciles de transmitir. Por ejemplo, una zoonosis de toda la vida es una enfermedad como la triquina, que el cerdo es el encargado de a la hora de comer su carne, pues sí, Adquirirla a través. La triquina es una enfermedad que simplemente yo como una carne de un cerdo con triquina y ya cojo la enfermedad de la triquina. Uh-huh. Y la enfermedad de la triquina no es una enfermedad, banal. Quiere ser grave y te puede ser mortal. Después hay otras enfermedades como el quiste hepático. Digamos que hay muchas enfermedades denominadas zoonosis que no, hasta ahora no, no tienen un comentario o una publicidad tan fuerte como está teniendo este tipo de, como el COVID, pero que, por ejemplo, en el matadero, sinceramente te puedo decir que se eliminan cientos de enfermedades. El control veterinario en un matadero es simplemente para que todo este tipo de enfermedades no pasen al ser humano.
Y ahí es cuando entra también el veterinario en ese control alimentario, ¿no? Tan importante.
Claro, la figura del veterinario, digamos, a nivel de salud pública como estamento y a nivel de control de enfermedades puede empezar desde la propia ganadería. Son dos aspectos del veterinario que uno puede ser en la ganadería y otro ya como un técnico de salud pública. El veterinario que trabaja en una ganadería controlando que el ganado primero se alimente correctamente, que no adquiera enfermedades. Fíjate tú que en una clínica veterinaria, tú me dirás, ¿qué tiene que ver un veterinario en una clínica veterinaria con respecto a zoonosis?
Sí.
Pues el simple hecho de darle las pastillitas famosas, o sea, ponerte la pipeta a un perro para que no coja lombrices, o para que no le pique una garrapata, o para evitar que el animal te traiga una pulga o una garrapata, ahí estamos cortando un montón de enfermedades. Tú sabes que la peste bubónica y todo esto era transmitida por las pulgas.
Sí.
Si yo evito que el perro tenga pulgas, estoy evitando enfermedades. Si evito que tenga garrapatas, pues quito la fiebre de la montaña rocosa y quito un montón de enfermedades que son muy graves. El simplemente quitar lombrices del perro, estoy quitando las tenias, las famosas tenias solitarias, que, claro, hoy en día todas estas enfermedades nos suena un poco a historia, pero esta ha sido la labor poco a poco que ha hecho el veterinario de ir evitando que muchas enfermedades de los animales pasaran al ser humano.
Estoy escuchándote, Iñaki, recordando que precisamente otra de las grandes pandemias de la humanidad fue la peste, y esa se contagió a través de una de las pulgas de las ratas que viajaban en los barcos de un continente a otro, ¿no?
Claro, la pulga iba en la rata y era la que realmente era la que producía la enfermedad, la pulga. La pulga tenía la Yersinia peste, que es la causante de la enfermedad de la peste. Hoy en día, pues bueno, eso ya está muy controlado, pero el que un perro tú le quites las pulgas, simplemente cuando llega a casa, la picadura de la pulga, hoy en día lo único que te puede producir es una pequeña irritación, tal y cuanto, pero bueno, es una enfermedad que estás cogiendo tú, el ser humano, ¿no? Quieras o no. El darle, por eso yo te digo que un acto tan sencillo como una clínica veterinaria, el dar una pastillita o el poner una pipeta a un perro, ahí puedes estar eliminando unas cuantas enfermedades. El tú controlar en una ganadería la labor del veterinario, pues aparte de curar, pues es evitar que el animal ni acoger enfermedades que puedan ser transmitidas al ser humano. El otro día ya te dije, Canarias tiene la gran suerte que no la tiene casi nadie del mundo, que podemos hacer aquí, además, el queso fresco con leche cruda. Tú sabes que en casi ninguna parte del mundo está admitido esto. La posibilidad de comer un quesito fresco con leche cruda, ¿lo sabías?
No lo sabía. Sabía, bueno, de la importancia que tiene el queso de la isla de Fuerteventura.
En todos los sitios tienes que pasteurizar
la leche. Sí.
Aquí lo podemos hacer, y simplemente es porque dos enfermedades, que puede ser la brucelosis, la brucea melitensis y la tuberculosis caprina, no la tenemos. Y esto es una labor diaria de los veterinarios, evitando que en Canarias estas dos enfermedades entren. Estamos exentos. Entonces, por eso te digo que el control veterinario a nivel, digamos, alimentario es bastante fuerte.
¿Ahora mismo ese trabajo lo desempeñan los veterinarios que trabajan para salud pública, o hay entidades privadas, independientemente de las clínicas, como nos ha explicado, las empresas privadas que están...?
Vamos a ver, en este mundo, la cadena alimentaria, tú sabes que es muy larga, desde el inicio de la ganadería hasta que está en el plato, ¿no? Digamos que la función inspectora empieza más o menos cuando el animal entra en el matadero. Antes de entrar en el matadero, pues son veterinarios que particulares o veterinarios adscritos al Ministerio de Agricultura o la Consejería de Agricultura, que son los encargados un poco de hacer que el animal llegue sano al matadero. Una vez que llega al matadero, ya pasa a salud pública. pero en los dos aspectos, tanto a nivel de ganadería, mediante el Ministerio de Agricultura, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y a posteriori del matadero, ya entra también la figura de otro veterinario, pero adscrito, digamos que a la Consejería o al Ministerio de Sanidad a través de la Dirección de General de Salud Pública. Uh-huh.
En tu opinión de lo que hemos leído estos últimos meses, Iñaki, con respecto a lo que ha sucedido con el virus actual, se centra la atención en el consumo de carne de murciélago, ¿no? Me imagino que sin ningún tipo de control. No sé qué nos puedes decir al respecto, en tu opinión, qué es lo que ha podido suceder con la ingesta de este tipo de animales que habitualmente viven salvajes y que, bueno, de un momento a otro pasan a la cadena alimentaria humana, pero sin ningún tipo de control. ¿Esto es así, Iñaki?
Pero es que, vuelvo a repetirlo, vivimos ahora mismo en un mundo, tú imagínate hace 20 años o más, me parece que se cortó, no sé, pero las matanzas, ¿te acuerdas de las matanzas caseras?
Sí, cierto, que se hacían, bueno, con los cerdos, que luego se utilizaba para todo.
Pues las matanzas caseras, lo único que transmitía a nivel general posiblemente era lo que te estaba diciendo, la enfermedad de la triquina,
sí,
que podían transmitir a nivel de los embutidos que realizaban, sí, el botulismo, una enfermedad mortal, o sea, la toxina botulínica es mortal, y todo esto se ha cortado gracias a que ya está prohibido y todo tiene que pasar por matadero. A raíz de lo que te comenté la otra vez del aceite de colza, pues sí, erradicó, digamos, la venta ambulante. La venta ambulante era una venta que tú ordeñabas, vendías la leche de puerta en puerta sin ningún tipo de control. Yo no voy a entrar si era más mejor, era peor. Sí. Ahora, el control, digamos, de las posibles infecciones se cortó y la transmisión se cortó a raíz de que todo eso se prohibiera. Hoy en día la transmisión por la ingesta de animales salvajes, indudablemente, pues podemos retrotraernos a lo que estaba diciendo, sí, de las matanzas caseras. Uh-huh. Si yo voy a un sitio, a cualquier sitio, y cojo un murciélago, cojo una jineta, cojo cualquier animal salvaje, y sin ningún control, ¿cómo? Pues ahí están los reservorios. Hay muchos reservorios de enfermedades hoy en día en animales salvajes. El tú ingerir, pues te puede ocurrir que, bueno, que cojas tú mismo la enfermedad solo y te mueras. O pueda que a través de ti se produzcan unas mutaciones, unos cambios, y tú empiezas a transmitir esa enfermedad.
Uh-huh. Y una pregunta que no sé si me la podrás contestar, Iñaki. ¿Este tipo de virus pueden quedar dormidos y volver a reaparecer otra vez? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la gripe aviar, que, bueno, pues en su momento despertó gran alarma entre la población. Estos virus, una vez que llegan a determinada situación por parte de las autoridades sanitarias de control, ¿pueden desaparecer y volver nuevamente a aparecer el mismo virus o no?
Tú has oído decir que la naturaleza es sabia, ¿no?
Sí.
Pues aplícalo, digamos, a todos estos seres vivos. La gripe aviar no solamente fue la del 18, en épocas romanas se nos indica que hubo gripe aviar. El 56 me parece que hubo otro brote con unos cuantos millones. O sea, la gripe aviar va y viene. Date cuenta que tiene una serie de mutaciones, una serie de antígenos que muta de uno a otro y varía un poco. Hace poco se ha controlado un brote en Rusia de 7 personas que adquirieron la gripe aviar. Entonces, todos estos virus, llegado un momento que ven peligrar, digamos, su reproducción o su vida, mm-hmm, ellos se pueden estancar en cualquier historia, crean reservorios y ahí están. En el momento en que las condiciones externas, medioambientales, de globalización que tenemos ahora, todo esto, pues ellos aprovechan y vuelven a rebrotar. Entonces, todo esto tenemos que estar siempre pendientes. Es lo que, por ejemplo, ahora en el círculo con José Luis y varios compañeros más, es lo que estamos debatiendo internamente. Necesitamos una ley de salud pública fuerte y bien hecha ya, para empezar a controlar todo esto, porque esto nos va a venir cada 2, 3, 4, 5 años. Es lógico que nos venga, entre el cambio climático, la globalización, nadie puede pensar que esto sea el último. Uh-huh. Y para combatir esto tenemos que tener una buena ley de salud pública.
En estos momentos, ¿qué instrumentos hay, por ejemplo, en Canarias para el control tanto de la cadena alimentaria como, que todo esté en su sitio en el tema de inspección de locales y demás? ¿Esto quién lo controla? O sea, ¿Sanidad?
Ahora mismo todo eso lo controlan los técnicos de salud pública de las diferentes direcciones diarias de cada isla. Y al final, pues, digamos, el último sería la Dirección General de Salud Pública.
¿Englobado dentro de lo que es la Consejería de Sanidad?
Dentro de la Consejería de Sanidad, sí, la Dirección General de Salud Pública. Uh-huh. Y después los inspectores que cada área de salud tienen en cada isla.
Uh-huh. Lo que sí se pone...
Por veterinarios, tienen farmacéuticos, que no solamente se controla, digamos, todo el tema alimentario, se controla todo el tema de aguas, el agua de baño, el agua recreativa, piscina, mar, se controla, pues, digamos, un poco la sanidad ambiental, todo. Uh-huh. Es un control estricto que hay ahora mismo en todas las islas. Uh-huh. ¿El número sea suficiente? Eso es otro tema
a debatir, sí, y los recursos también, Iñaki.
Los recursos es otro, pero que ahora mismo todo esto está controlado, sí.
Uh-huh. Y lo que sí se pone de manifiesto es lo que ustedes comentan en ese círculo al cual hace referencia, una ley de salud pública necesaria, muy necesaria, ante una situación como la que en la que estamos ahora mismo, ¿no, Iñaki?
Y multisectorial, donde intervengan, hay mucha gente que tiene que intervenir, y cada uno puede aportar sus ideas y al final sacar una ley que no lo sé, pero tú estarás viendo que aquí cada día, no sé, cambiamos las cosas, modificamos, hoy decimos ahora sí, ahora decimos no. Esto tiene que haber venido ya una ley general, pero a nivel de toda España, no de autonomía, sino a nivel de Madrid, de cumplimiento obligatorio de todos, de todas las autonomías de toda España. No podemos ir cada uno por nuestro sitio, cada uno ahora esto, ahora... No, tiene que ser, esto nos afecta a todos.
Uh-huh. Fíjate que esta mañana estábamos hablando con una de las personas que intervenía en el espacio de opinión con criterio propio de Radio Sintonía y a su vez le preguntábamos concretamente, porque sabíamos que tiene una cafetería, un pequeño restaurante-bar, y le preguntábamos por el tema de las medidas que ayer fueron acordadas en el Consejo de Gobierno y que se publicaban ayer en la tarde. Por una parte, recordemos que están las medidas correspondientes a Semana Santa, que tienen una fecha, y por otra parte, a Fuerteventura, como hemos cambiado de nivel, pues de también... nivel. Pues también se implementan una serie de medidas para todos los ciudadanos, ¿no? Y yo le decía que cómo era posible que un pequeño empresario o un autónomo estuviese al día de tanto cambio y de ahora dos en barra, tres en terraza, ahora ninguno, en fin, y decían que bueno, que estaban continuamente con el boletín delante, ¿no? Con el boletín oficial, porque es que si no hay forma, ¿no? Y esto cada vez se hace más complicado, Iñaki.
Yo no lo comprendo. Pasamos de nivel 2 a nivel 3, pero en vez de nivel 3 ponemos un 2 reforzado, sí. Después en vez de un 3, un 3 no sé qué, estirando el chicle para... No lo sé, por eso te digo que de aquí tiene que salir. Si de otras pandemias y de otros, como el brote te dije de colza, de las vacas locas, salió una legislación, de aquí tiene que salir una legislación, pero potente, donde... no le puede ocurrir lo que le está ocurriendo al sector, sobre todo de restauración y bueno, y hostelería, turismo, en general a todo el mundo, de no saber y perjudicial. Oye, si nos tienen que cerrar un mes, nos tienen que cerrar un mes, pero en todo. Si nos tienen que hacer uno, pero en todo. Lo que tú no puedes hacer es que ahora, como dicen, yo no puedo ir al País Vasco a ver a mi familia, pero uno de Francia sí puede entrar aquí. Son cosas que no. Tiene que reunirse multisectorialmente todos y crear una buena ley de salud pública para que esto no ocurra.
Una ley de salud pública muy necesaria, y yo no sé en ese sentido qué pueden hacer los profesionales, por ejemplo, personas que están vinculadas a la salud pública en Canarias. José Luis, en ese sentido, ¿tienen ustedes la oportunidad de organizarse y de reclamar al gobierno que ponga en marcha este tipo de documentos que nos ayude a regular esta situación con más claridad?
Hombre, esto de la pataleta la tenemos, que después hagan caso, pues estás viendo que hay gente mucho, mucho, mucho más importante a nivel de todo que nosotros, que la están pidiendo, y parece que no hay, digamos, un deseo político de sacarla. Tú ya has visto que ha ocurrido, por ejemplo, hablando, que también es salud pública, el tema de los intensivistas, de los MIR, que iban a sacar plaza para sacar intensivistas, para poder atender todo esto. No lo han sacado. Entonces, yo creo que al final habrá voces que saldrán y que se conseguirán, si no es dentro de un año, dentro de dos, cuando se evalúe todo esto y tengamos, digamos, datos de referencia donde ver qué es lo que ha pasado, pues todo esto corregirlo, y vuelvo a decirlo, y aplicarlo para que la próxima vez no nos coja como nos ha cogido esta pandemia.
Muy bien. Iñaki Jáuregui, gracias por acompañarnos hoy en el espacio de salud pública de Radio Sintonía. Te agradecemos de verdad la colaboración que prestas con esta casa, sobre todo para que los oyentes estén informados y formados. En esta ocasión hemos hablado de la presencia del veterinario en la cadena alimentaria y también en la zoonosis, y por otra parte has hecho referencia a esa necesidad de que contemos con esa ley de salud pública. En fin, y ahí queda la reclamación. Iñaki, hasta la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias.
La ley ya la tenemos, perdona, la ley ya tenemos, déjame.
Sí.
Realizar un reglamento que haga que esa ley funcione correctamente.
Sí, porque
la ley, mejorarla. Sí,
exacto, una ley sin reglamento poca aplicación tiene.
Ya, pues por eso.
gracias. Hasta la próxima semana, Iñaki.
Pues muchas gracias. Adiós.